Hola y bienvenidos una semana más al podcast. Como veis, ha habido un rebranding o un renombre del podcast, porque como tengo ahora el canal de YouTube, aunque no sea de cosas esotéricas, pero o no exclusivamente de cosas esotéricas, ya veré lo que voy subiendo. Pero como tengo el canal de YouTube, que es The Random Witches Corner, el podcast va a ser The Random Witches Podcast, pero bueno, esto no cambia nada, me seguís teniendo disponible en los mismos sitios, y mi cuenta de Instagram sigue siendo de /random/witch, donde podéis seguirme para estar al tanto de todo lo que cuelgo en todos los sitios. Y bueno, quería comentaros eso lo primerito de todo. Espero que hayáis tenido una buena semana desde la pasada, y hoy os traigo la primera parte de exactamente no sé cuántas, porque este tema da para largo, de un especial de Random Cults and Religions que va a ir sobre Jim Jones y la desgracia de Jonestown. No sé si lo conoceréis quizá mejor por The People's Temple, o bueno, tiene como varios nombres a lo largo de la historia. Yo voy a intentar traeros toda la historia del creador, fundador, barra asesino, en mi opinión, Jim Jones. Sabéis que las sectas me parecen súper interesantes y esto fue una desgracia. Es una desgracia bastante reciente, además. No reciente, probablemente casi nadie de los que escuchamos este podcast o participamos en él hemos vivido en esa época, pero aún así es lo suficientemente actual como para que esté en la memoria de a lo mejor nuestros padres, quizá un poco más mayor que nuestros padres y así. Así que me parecía interesante traerlo y comentarlo. Y bueno, va a ser muy largo. Va a ser muy largo probablemente este episodio. Y va a ser muy larga la segunda parte. Y ni siquiera sé si tendré que hacer una tercera. Porque hay mucha información. Me parece que es muy importante la información detallada. No por nada, sino porque en mi opinión las sectas que tienen, bueno, todas las sectas prácticamente tienen como una persona que las funda. Y quiere decir que no es un grupo de personas, sino que es un individuo. Y me parece importante como revisar un poco el background o la historia de esta persona. Y para entender un poco en qué punto mental estaba al hacer el tipo de cosas que hizo Jim Jones, ¿no? Para comprender su psique. Obviamente yo no soy psicóloga y aquí no vamos a entrar en ese tipo de cosas, pero me parece importante tratar los aspectos de su vida para quizá no empatizar, porque me parece muy difícil empatizar con este tipo de personas, pero sí, entender o ver más allá de lo que se conoce simplemente mirando, bueno, pues esto pasó, eran una secta y estaban todos locos. Bueno, pues no, no, no. De hecho, la gente que participó en el suicidio barra asesinato colectivo de Jonestown eran muy buenas personas, la mayoría, y estaban intentando luchar por algo en lo que de verdad creían. Así que vamos a tratar todo eso. Vamos a ver cómo Jim Jones cambia de ser un niño medio abandonado por sus padres a un adulto bondadoso, muy interesado en que todos seamos iguales y en los derechos civiles y humanos. Y de repente pasa a ser un asesino de masas. Vamos a ver toda esa evolución en el capítulo de hoy y en los capítulos siguientes. No sé si los traeré todos los capítulos de forma seguida. Os los traeré intercalados con otros temas para que no os estalle la cabeza de Jim Jones. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a ver la evolución de Jim Jones y lo que pasó en Jonestown. James Warren Jones nació el 13 de mayo de 1931 en una familia que, como veremos, tenía bastante historia. Vamos a empezar hablando por su madre, que decía venir de una familia rica, muy rica, que había tenido problemas económicos. Y por eso ella había caído en desgracia. Siempre comentaba esto, incluso después de casada. O sea, ella siempre achacaba los problemas de su vida a que había sido muy rica y lo podía haber tenido todo, pero las cosas no salieron bien y de ahí fue en picado todo. Siempre tuvo en mente casarse con un hombre que proveyese económicamente para ella y que le permitiese ser la buena mujer y esposa que ella quería ser, la mujer respetada en la comunidad. Pero en realidad, por dentro, Lineta, como se llamaba, tenía otros pensamientos y otras inquietudes. Esta mujer era una amplia creyente en la reencarnación, creía muchísimo en ella y también creía muchísimo en el destino y la predestinación. Ella siempre decía que iba a ser una gran mujer desde pequeña y tuvo muy claro siempre que iba a ser una gran mujer, una mujer respetada, una mujer admirada, porque ya lo había sido en sus vidas pasadas. Por lo tanto, debía serlo también en la actual, aunque pensaba que todo el mundo que le rodeaba, todo el mundo, su familia, sus amigos, excepto su hijo, que ya veremos luego, que es un poquito curioso la idea que tiene esta señora con su hijo. Pero bueno, todo el mundo que estaba a su alrededor siempre lo que quería era retenerla de esa grandeza, apartarla de su verdadero camino. Además, era una mentirosa compulsiva y siempre tenía problemas por esto, ¿vale? Siempre tenía problemas de estar contando medias verdades, que la gente se enterase, sus maridos se enterasen porque se casó 3 veces, etc. Pero hay que decir que muchas de las sombras que le vemos a esta mujer, muchas de las problemáticas que le veo, creo que podrían haber funcionado mejor en la actualidad. Si hubiese podido vivir en este siglo en vez de en el que le tocó, quizá no se hubiese visto abocada a muchas de las acciones que podemos considerar negativas, ¿no? Como mentir o dárselas de importante, etcétera. Porque quizá una mujer en este siglo, esta mujer en este siglo, perdón, podría haber demostrado su valía de otra manera, podría haber hecho una vida de sí misma, etcétera. Entonces, es verdad que es una mujer con muchos peros, con muchos problemas y demás, pero sí que creo que su tiempo tampoco le fue amable. Era una mujer que soltaba tacos, que bebía, que fumaba en la calle, algo que no se supone que tenían que hacer las mujeres. Es decir, llevaba pantalones vaqueros antes de que fuese aceptado y fuera del trabajo. O sea, que era una mujer, sí, con muchos problemas, pero también muy innovadora, muy independiente. Y eso siempre hace que la imagen que hemos recibido de ella pueda ser un poco distorsionada por esas ideologías patriarcales que eran más fuertes en el momento. En su tercer matrimonio, como os digo, fue cuando por fin encontró a Jim Jones, su último marido, creo que su último marido, Jim Jones padre, como os digo. Y como esperaba que sus maridos cuidasen de ella, buscó a un hombre que pertenecía a una familia con amplia estabilidad financiera por posesión de tierras y con el respeto de toda su comunidad, ya que los Jones eran muy trabajadores y buena gente, exceptuando a James o Jim. Este trabajaba haciendo carreteras y es verdad que, aunque no era muy trabajador, nunca pretendió nada más. Él solo quería trabajar haciendo las carreteras, terminar su trabajo, llegar a casa, tener una familia y ya está. No aspiraba a nada más, no tenía más inquietudes, nada. Así que no era un gran trabajador, no es que se esforzase muchísimo, pero sí que es verdad que era lo suficientemente trabajador para mantener, pues, a su familia y a su mujer y a su hijo, ¿no? Pero claro, esta situación, que en principio no parece tan mala, cambió mucho cuando llegó la primera, cuando estalló la Primera Guerra Mundial y James tuvo que ir al frente. Allí, un ataque de gas hizo que su mano quedase destrozada por completo y con una gran cicatriz. Hizo que nunca más fuese el mismo. A partir de ese momento, James estaba perdido en la vida, no sabía qué hacer, no podía trabajar de lo que había trabajado hasta entonces, así que no tenía muy claro cómo seguir adelante. Además, fue una experiencia traumática, aparte del hecho de perder su mano, y eso lo dejó en un stand-by. Además, tenía 16 años más que su mujer, así que ya se veía envejecido, ¿no? Quería establecerse y vivir tranquilo, algo que a Lineta no le hacía tanta ilusión, porque era una mujer más joven, con bastantes inquietudes y con ganas de explorar cosas. Finalmente decidieron comprar una granja para buscarse la vida, ya que James no podía volver a trabajar de lo que había estado trabajando hasta entonces. Pero no funcionó, ya que no sabían llevar una granja. Se lanzaron a comprarla, compraron la propiedad, los animales, etcétera, pero luego no sabían ni cuidarla, ni cultivar, ni cuidar los animales, etcétera. Así que finalmente la perdieron y se mudaron a Indiana, estando ya Lynetta embarazada de Jim Jones. Allí sobrevivían básicamente con la paga por invalidez de James, ¿vale? Por haber perdido su mano en la Primera Guerra Mundial, lo cual no era mucho dinero y no les daba para vivir, básicamente. De hecho, Lynetta tuvo que buscar un trabajo cuando James entró en el colegio y pudo dejarlo en ese cuidado, que no tenía que estar con él. Durante el tiempo en el que Lynetta estaba embarazada, cabe decir que tuvo un sueño profético, lo cual es uno de varios que vamos a ver a lo largo de esta historia, porque los sueños proféticos aquí es como que, chico, como agua de mayo, ¿sabes? Caen y caen y caen. Bueno, uno de los sueños proféticos del que vamos a hablar fue el que tuvo Lineta, que tuvo varios, pero os explico uno en concreto porque son todos bastante similares, mientras estaba embarazada. Era un sueño en el que la madre, su madre, la madre de Lineta, le decía que iba a dar a luz a un gran hombre, alguien que cambiaría la historia y que no fue el único sueño de este estilo que tendría, que le irían dando datos, que iría sabiendo más cosas de su hijo, de lo grandioso que iba a ser su hijo. Hay que decir que ni siquiera tengo muy claro y ni siquiera sé si deberíamos fiarnos de que realmente Lineta tuviese estos sueños. Lineta va a pasar toda su vida detrás de su hijo, haga lo que haga, ¿vale? O sea, va a ser súper fiel seguidora de su hijo, lo quiere de una manera extraña, vamos a decir, pero bueno, lo quiere y lo sigue y confía en que es un gran hombre, etc. O sea que igual es una cosa que luego surgió, es decir, no sé si en aquel momento, porque eso no lo tengo muy claro, no lo he encontrado en ningún sitio muy específico, si realmente Lineta, cuando estaba embarazada, le dijo a alguien, oye, he tenido este sueño en el que mi madre me ha dicho esto. O es algo que contó después, cuando finalmente Jim Jones llegó a ser alguien relativamente conocido y después pasó a ser muy conocido por todo lo que estaba haciendo. Que realmente, cuando vayamos avanzando en la historia, yo me planteo si yo diría que soñé que mi hijo iba a ser un gran hombre y ha terminado haciendo lo que ha terminado haciendo. Pero claro, igual para Lineta eso era ser un gran hombre, porque ahora veremos una anécdota que de verdad demuestra muchísimo la relación fatal que tenía con él y el tipo de educación que le estaba dando. Pero bueno, vamos a seguir con Jim. Cuando Jim nació y empezó el colegio, como os digo, la economía no era buena, así que Lineta se puso a trabajar. Y su marido, que recibía la paga, como no podía trabajar de muchas de las cosas que había trabajado durante su juventud, aparte de hacer carreteras, se dedicaba a ir al bar del pueblo, a jugar a las cartas y a beber, pero no alcohol, a beber soda, a beber. O sea, estaba allí todo el día sentado tomándose algo y jugando a las cartas. Mucha gente dice que era un borracho, pero tampoco tenemos evidencia de eso. Y mucha otra gente dice que no era un borracho, que simplemente era un hombre triste, deprimido, que no sabía qué hacer con su vida y que, pues, intentaba evadirse de su realidad lo máximo que podía. Por su situación económica y por todo esto, el matrimonio siempre discutía muchísimo y casi nunca estaban en casa a la vez. Por lo que Jim nunca tuvo demasiado control por parte de sus padres ni demasiada vida familiar estructurada. De hecho, por norma de su madre, el pequeño Jim no podía entrar en casa hasta que ella no llegaba de trabajar. Estamos hablando de un niño de unos 4 años, unos 5 años, que llegaba a su casa de la guardería. Colegio, es que los americanos dicen kindergarten y cuando leo cosas en inglés, pues claro, yo interpreto que es guardería, pero igual se refieren al colegio. El sistema americano de educación en cuanto a niños, no lo tengo nada claro. Así que 4 o 5 años, ¿vale, chicos? De donde viniese, pero 4 o 5 años, o sea, es que es un niño muy pequeño. Pues Jim tenía que esperar en la puerta de su casa, sentado, solo, completamente solo, a que su madre volviese de trabajar, para poder entrar en su casa, porque su madre estaba trabajando, su padre estaba en el bar y él no le dejaban entrar solo en casa, no le dejaban estar solo allí tanto tiempo. Claro, era un niño solo en el porche de su casa y era un niño bastante guapo, era un niño muy bonito y llamaba muchísima atención porque era adorable y era encantador, se portaba muy bien con los adultos, sabía hablar con ellos, era respetuoso. Así que durante su primera infancia ya llamó la atención de muchísimas personas, en concreto de las mujeres del vecindario. El pueblo donde vivía en Indiana era un lugar tradicional, era pequeño y era muy religioso. Y todo el mundo iba los domingos a la iglesia, menos los padres de Jim, obviamente. Así que estaban bastante aislados socialmente y aunque tenía mucha familia en el pueblo, no se relacionaban con ellos. Así que podéis intuir la pena. O sea, siendo muy religioso, ¿vale? Pensando que como individuo, las mujeres de ese barrio, de ese pueblo, pensaban que lo más adecuado, lo mejor para los niños era ir a la iglesia, ir a la escuela de catequesis, aprender cosas de la Biblia. Y claro, a ellas les daba una pena tremenda, no solo por el hecho de que tenía que estar allí solo, ese niño esperando a su madre, que era una de todo, porque imaginaos lo que pensaban de ella. Encima ese pobre niño tan educado, tan bonito, encima no iba a la iglesia nunca, encima de que estaba solo siempre. Así que se sentían muy mal por él, ¿vale? Y lo veían caminando solo por las calles y le decían, oye, ven y meriendas conmigo, te tomas algo y esperas a tu madre en mi casa, no estás solo. Así que finalmente terminaba siempre como merendando en casa de alguna de las vecinas, estando con ellas y charlando con ellas, lo que demuestra un carisma enorme y apabullante en un niño tan pequeño, porque siempre las convencía de que ellas eran especiales, de que tenían una relación madre-hijo con él y que él las quería por encima de todas las otras mujeres del barrio. Y realmente una de estas mujeres que se apiadaba de Jim tenía una verdadera relación especial. Se llamaba Myrtle Kennedy y toda su familia pertenecía a la Iglesia del Nazareno, que son cristianos, ¿vale? Con obviamente peculiaridades y diferencias de otras creencias cristianas, pero son cristianos en general. Y fueron los que empezaron a llevar a Jim a la iglesia los domingos, ya que sus padres no lo hacían. Realmente Myrtle Kennedy fue una persona muy importante en la vida de Jim Jones, no solo por su figura materna y por introducirlo en el mundo de la iglesia, que le fascinaría y yo creo que es gran parte de cómo se desarrolló luego él, no solo por las historias de la Biblia y tal, no estoy diciendo que fuese una mala influencia literalmente, pero obviamente sí que, como vamos a ver a lo largo de esta historia, influyó poderosamente en Jim Jones, la iglesia y los sacerdotes sobre todo. Ahora os cuento un poco más de eso. Con Myrtle Kennedy estuvo escribiéndose toda su vida hasta que ella falleció, o sea que realmente sí que estableció una relación muy profunda con ella y la quería como a una madre. Bueno, como os digo, empezó a ir los domingos a la iglesia con los Kennedy y desarrolló muchísimo interés por la Biblia y por las historias de la Biblia. Además era muy inteligente y tenía muy buena memoria, así que se aprendía las historias de la Biblia y las recitaba de cabeza, se sabía pues todo lo que tenía que ver con los santos, sabía qué santo correspondía a cada cosa. Vamos, que tenía un conocimiento profundo de la Biblia y además era capaz de transmitirlo de una manera que dejaba impresionados a todos, sobre todo por su corta edad. Así que todo el mundo ya desde pequeño empezó a decir, buah, Jim Jones va a ser un gran sacerdote, va a ser una persona súper importante dentro de la religión, seguro que cuando se haga mayor, obviamente con lo interesado que está y lo que le gusta, va a estar dentro de la iglesia y va a ser alguien válido, súper importante, tal. Como que ya le estaban, en realidad yo creo que le estaban poniendo un poco de presión sobre sus hombros, ¿no? Porque era un niño muy pequeño que simplemente vio, yo creo, o sea, esto es perspectiva mía, yo creo que él vio que mediante la religión, mediante la Biblia y mediante esto de recitar partes de la Biblia de memoria, hacía feliz a Myrtle Kennedy, como que a ella le gustaba, ¿no? Y veía que iba por el buen camino. Así que yo creo que simplemente era un niño tratando de llamar la atención de los adultos de una manera positiva, porque no había tenido nunca atención adulta positiva. O sea, cuando le hacían caso a sus padres era para regañarle por algo y el resto del tiempo no le hacían caso. Aunque hicieran cosas por él, no le hacían caso. Entonces yo creo que era simplemente un niño pequeño intentando llamar la atención positivamente o recibir un refuerzo positivo de los adultos. Y vio que ese era el camino, ¿no? Que eso funcionaba y funcionaba con la gente que le importaba porque pasaba muchísimo tiempo con la familia Kennedy. Incluso un verano entero llegó a pasarlo con ellos. Entonces me da la sensación de que no era tanto que a él le interesase en ese momento concreto, tan joven, no era tanto que le interesase la Biblia. De modo práctico, en plan, creo en esto y así es como se debe de ser, tanto como, mira, todo el mundo me hace caso cuando hago esto y me dan la enhorabuena y todo este refuerzo positivo. Yo creo que va más en ese camino, no sé qué opináis vosotros, pero a mí me da esa sensación. Bueno, al final, incluso cuando creció, la religión se fue volviendo en cada vez un hobby y una obsesión mayor para él, especialmente no tanto como os digo la Biblia en sí, sino el poder y el respeto que tenían los sacerdotes o ministros de las iglesias de su pueblo. ¿Vale? Él quería ese papel de importancia, él quería ese respeto, e incluso hubo una temporada en la que pensó en ordenarse sacerdote. Y más adelante en su vida será parte de la iglesia metodista. Ya os explicaré los términos de ello, porque en realidad fue un periodo corto no fue muy fructífero, pero bueno, yo os lo comentaré cuando lleguemos a ese punto. Además, empezó a recoger animales muertos de los lados de la carretera, o sea, tela. Es que de verdad, lo de los animales muertos, porque él no los mataba, ¿vale? Pero los recogía muertos. Lo de los animales muertos y y la gente que después de adulta desarrolla problemas tipo psicopatía o sociopatía, es que es harto, o sea, es harto sabido. Casi todos los niños, no, no casi todos los niños, pero casi todos los adultos que terminan haciendo algo como asesinatos o, no sé, cosas que no están bien, vamos a decir, o que obviamente algo pasa ahí arriba. De pequeños les hacen cosas a los animales, o experimentan con ellos, o los matan, o los manejan una vez muertos, o sea, de verdad. Pues esto es como el primer granito de arena de Jim Jones. Los recogía, pero el problema no es que los recogiese, ¿vale? Porque recoger animales muertos no me parece tan extraño y estamos en una comunidad brujo pagana, así que recoger animales fallecidos me parece que no es tan extraño. Y a mí, a título personal, no me parece extraño, pero ¿para qué recogía Jim Jones estos animales? Bueno, les organizaba funerales. Funerales. En los que, obviamente, la intención era hacer el papel de sacerdote, ¿no? Esa persona a la que él admiraba por su importancia, por su sabiduría y porque todo el mundo les hacía caso. Y sentaba a un montón de niños delante del animal muerto en una caja, para el tipo funeral, para darles sermones. O sea, a ellos les convencía de que era un funeral por el alma del animal, que fuese, pero en realidad era una forma de tener a un montón de niños haciéndole caso y escuchándole y dando largos sermones. Lo cual es muy significativo si después nos damos cuenta de que lo que más le gustaba a este señor era escuchar su propia voz y que hablaba durante horas a sus seguidores. Pero es que eso, o sea, es hasta enfermizo, lo vamos a ver cuando lleguemos al momento de Jonestown, People's Temple y todo esto. Vamos a ver cómo de enfermizo llegó a ser esto de los speeches de este señor. Bueno, él hacía el papel de sacerdote y hacían un funeral. Y les daba durante horas sermones a los niños que finalmente pues pasaban hasta el culo, vamos a decirlo claro. O sea, al final no querían jugar con él o pasaban de ir. O cuando estaban allí se querían ir pronto, y claro, se enfadaba, él se enfadaba muchísimo y tuvo varias peleas y problemas por esto, porque no le hacían caso y porque no le seguían el ritmo. De hecho, durante un tiempo también se dedicaba a ir a la tienda de ataúdes del pueblo, o sea, lo que sería la casa fúnebre del pueblo, a meter a niños en ataúdes y meterse él y hacer como que estaban muertos. O sea, es que por favor, ahí sabes que hay un problema. O sea, no hay un problema por uno de estos hechos en concreto, sino por el conjunto de ellos. Son demasiadas cosas extrañas que hace un niño y vamos a ver más. Vamos a ver más porque es que esto tiene carrete. Bueno, se dedicaban a hacer el muerto y al final los niños le dijeron que, bueno, pues que haces el muerto tú si quieres, pero que yo me aburro estando aquí 3 horas metido en un ataúd haciéndome el muerto. Supongo que sin cerrar los ataúdes, porque si no, tela. Eso no lo he visto especificado, pero supongo que sin cerrar. O sea, porque si no, es que ya me muero. Pues Jim Jones dijo, vale, pues iros, a mí no me importa, ya estoy aquí yo tan tranquilo. Y se quedaba allí e iba, pues prácticamente todas las tardes, a meterse en un ataúd y hacerse el muerto. Y ya está. Yo sinceramente creo que en su casa había muchos problemas, había mucho ruido, y me refiero a muchas peleas, mucho mal hablar entre los adultos y al final como que a él le estallaba la cabeza y decía, mira, me voy allí que está todo tranquilo porque no hay nadie y está todo en silencio. Yo creo que esa era la intención de hacerse el muerto, no tanto estar muerto en sí, sino quitarse de en medio, quitarse de en medio por la situación mala que tenía en su casa. Además, cuando creció un poquillo, que aún era joven, ¿vale? Era un nene, pero ya era un poquito mayor cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y claro, en esa situación, ¿quién creéis que le llamó la atención a él? En una situación en la que todos los niños americanos, si habéis visto al Capitán América, lo sabréis, ¿no? En la del primer Vengador, porque es que sale, en plan, todos los niños súper emocionados, siendo el Capitán América, o luchando contra los nazis, o, quiero decir, es que era así, en realidad, si estaban metidos en una guerra en el que había un enemigo muy claro, que eran los nazis, y encima era un enemigo bastante justificable en el sentido de que América ha estado en muchas guerras, pero casi nunca ha tenido un enemigo tan justificable como los nazis. Así que, claro, todos los niños eran como, yo quiero ser soldado, yo quiero ser el héroe de la nación. Bueno, pues no, Jim Jones decidió que alguien mucho más interesante y que captaba mucho más su atención y que le parece y que le parecía que debía de ser centro de su admiración era nada más y nada menos que Hitler. No por la ideología, porque Jim Jones es de todo menos nazi, sobre todo en su, sobre todo hasta que se le fue del todo la olla, pero en realidad la ideología que Jim Jones siempre defendió fue muy inclusiva y muy respetuosa con las personas de toda raza, religión, creencia, etcétera. O sea, que ese, yo creo que ese fue el problema y por lo que atrajo tanta gente, porque en principio su ideología no tenía nada negativo que aportar, era todo muy positivo y vamos a ser todos iguales y vamos a amarnos y demás. Pues obviamente no por su ideología, porque él ni siquiera de niño pensaba así, sus padres tampoco tenemos récord de que fuesen de ese tipo de ideología, pero era un hombre que tenía mucha admiración, tenía mucho poder, tenía mucho respeto por parte de los alemanes, tenía un gran ejército a sus espaldas, que le escuchaba todo lo que decía y le prestaban atención a todo lo que decía, convencía a la gente para hacer cosas que de normal no harían. Así que obviamente Hitler parecía pues una figura súper apta para admirar, porque era todo lo que Jim Jones le fascinaba de los sacerdotes, pero al por mil, o sea, con un exponente por mil. Así que estas peculiaridades que decimos que tenía Jim Jones obviamente le causaban bastantes problemas con el resto de niños, ¿vale? O sea, peleas, insultos, pe les pegaba, daba sermones haciendo de Hitler y luego les pegaba a los niños con una vara cuando decidían que ya no querían prestarle atención. O sea que tenía un amplio registro de problemas. Pero cuando los padres de estos niños iban a su casa a quejarse, su madre Lineta no les hacía caso, les decía que sí, que bueno, que son cosas de niños, pasaba totalmente, pero por dentro, y ella luego como que lo expuso, lo explicó cuando su hijo fue creciendo, ¿no? Son como, hay declaraciones de ella haciendo referencia a estos tiempos. Ella se sentía en parte orgullosa de que su hijo fuese diferente, de que no fuese como el resto, de que no fuese una ovejita del rebaño, porque ella tampoco lo era. Y aunque fuese en un mal sentido, aunque hiciese cosas que no estaban bien en principio, por lo menos estaba contenta de que se saliese del tiesto y de que decidiese hacer lo que le daba la gana y no esperara que nadie le diese nada. Y una anécdota muy pequeñita que confirma esto es que Jim Jones se dedicaba a robar dulces, chuches, en los kioscos del pueblo, ¿vale? En las tiendecitas del pueblo. Y todo el mundo sabía que esto pasaba. ¿Y por qué seguía pasando? Bueno, pues porque Jim Jones iba, robaba el pequeño Jimmy, cogía todo lo que le apetecía y después su madre, una vez a la semana, se dedicaba a ir tienda por tienda del pequeño pueblo en el que vivían para ir a pagar todo lo que había robado su hijo, sin decirle nada nunca a Jim, ni regañarle, ni castigarle por ello. O sea, le castigaba por otras cosas, como entrar en casa si ella no estaba, etcétera, pero no le castigaba por robar, ni le castigaba por pelearse con otros niños. Así que al final era como muy permisiva en los aspectos más negativos que podía serlo y él creció pensando que, bueno, lo quiero, lo cojo y punto. Y no va a haber represalias para mí. Lo cual es horrible. Y vamos a ver cómo de horrible se convierte, en cómo de horrible se convierte eso y cómo se traslada a su vida de adulto más adelante. Jim Jones finalmente encontró una fe, una iglesia que le llamaba más la atención y le atraía más que las otras a las que asistía y que había estado viendo por su pueblo, que fue la Pentecostal. Le llamó la atención especialmente por su energía, por el espíritu de show, entre comillas, no lo utilizo como un peyorativo, simplemente pues la gente canta, tiene ganas de estar allí, están contentos y alegres, rezando, pero no como en otras iglesias en las que son mucho más serios, por así decirlo, y no serios en el buen sentido, sino serios de, jolín, parece que estás aquí en penitencia. Y sobre todo por el carisma de sus sacerdotes le llamó la atención. Cuando entró en el instituto, todo este pozo religioso hizo que llevase siempre una Biblia debajo del brazo, que siempre estaba leyendo y nombrando, y siempre iba muy bien vestido con el traje de los domingos, siguiendo el más o menos la estética, ¿no? El estilo que llevaban los sacerdotes cuando salían al púlpito, perdón, a pregonar. En cierto punto, durante este periodo de adolescencia, su madre, que tenía una aventura desde hace años con otro hombre del pueblo que también estaba casado, decidió que como su amante se había mudado de pueblo, a ella ya no le quedaba nada allí y que tenían que mudarse. Así que toda la familia empacó sus cosas y se mudaron a Richmond, Indiana, donde poco después moría Jim Jones, padre. Allí Jim, hijo, empezó a aprender sobre la situación de las minorías negras y llegó incluso a dar sermones en los barrios negros sobre lo injusto de la situación de la raza y la opresión del hombre blanco sobre el negro. Esto obviamente era muy curioso porque él era un chavalín blanco y al principio pues la gente de los barrios se reían de él o se cachondeaban de él como el chaval este que viene aquí a contarnos como si él supiese lo que es la opresión a nosotros, ¿sabes? Pero poco a poco pues pasaron a escucharlo y algunos incluso a respetarlo, ¿no? Era una persona que iba allí constantemente a hablar con ellos, a estar con ellos y a reconocer la opresión del hombre blanco sobre el negro. Y aunque fuese un hombre blanco, pues obviamente tenía interés en que las cosas no fuesen así y lo que decía pues no era negativo. Así que al final como que llegaban incluso a escucharlo, a respetarlo y a tenerlo como una figura común, a una figura que está ahí siempre, ¿no? El que habla, el que sale, el que se monta en los sitios y no se nos pone a hablar aquí de los problemas raciales. Durante este periodo, además, comenzó a trabajar en el turno nocturno del hospital de la ciudad mientras seguían en instituto, ¿vale? Porque tenían una mala situación económica y no podían permitirse vivir con lo que cobraba Lineta. Así que empezó a trabajar en el turno nocturno mientras estudiaba por las mañanas y se ganó a todo el mundo del hospital por la gran compasión que demostraba siempre con los pacientes y su especial atención con ellos. Además conoció allí a Marceline Baldwin, la que sería después su mujer, 4 años mayor que ella, una enfermera perteneciente a la alta sociedad republicana de la zona y a una familia extremadamente religiosa, punto que fue muy importante para que Marcy y Jim se casaran. Jim siempre jugó el papel al menos de una persona altamente religiosa que creía muchísimo en Dios. Finalmente se enamoraron y se casaron, aunque es cierto que bajo engaños de Jim, ya que se inventó toda una vida, un montón de anécdotas y un montón de experiencias, que bueno, nosotros suponemos que son mentira, porque es un mentiroso compulsivo al estilo de su madre, y vamos, no tenía mucho sentido, pero en general eran anécdotas sobre cosas que le habían pasado en la calle, cosas a las que se había negado o cosas que había aceptado para luchar en pos de la igualdad, de los derechos humanos y civiles, etcétera. Una vez acabado el instituto, él pasó a estudiar derecho en la Universidad de Indiana, ella se quedó en el pueblo y él iba y venía, entre semana estudiaba y los fines de semana bajaba al pueblo, entre comillas, a visitar a Marcy. Eventualmente se casaron y viviendo ya juntos, un día Jim le soltó a su mujer que realmente él no creía en Dios, que no creía en el cielo y que era ateo. Y que ella también debería dejar de creer en esas tonterías. ¿Cómo se dio esto? Bueno, probablemente porque yo creo que Jim Jones no creía en Dios tal cual, no creía en la Biblia y todo esto, sino que creía en el poder, en la persuasión, en el carisma, en el respeto, en ese tipo de cosas que le habían llamado la atención tanto de los sacerdotes, porque eran una figura muy cercana a él y muy presente en su pueblo natal, como en Hitler o en otros personajes que admiraba. Era ese poder, ese respeto, ser una figura a la que seguir, ¿no? El otro día, bueno, leía el libro el tercero de la trilogía del Baztán, que no sé si lo conocéis y si os gusta, me dejáis comentarios en Instagram. Yo me lo estoy leyendo ahora, el tercero, y llega un punto en el que un sacerdote dice, el hombre siempre busca a Dios, él no lo sabe, pero siempre está buscando a Dios porque conocer a Dios es conocerse a uno mismo. Estoy parafraseando, ¿vale? No era literalmente así. Y decía, no importa que sea Dios, el Dios cristiano, no importa que sea Mahoma, no importa que sea el comunismo o el capitalismo, como que no importaba el nombre, el consumismo, no importaba el nombre que le ponían, sino que estaban buscando un poder mayor, un poder superior al que poder sentirse ligados y poder sentir que hay un poder que influye en sus vidas, séase como se llame, ¿no? Pues yo creo que Jim Jones lo que creía o lo que realmente hizo que se metiese en la iglesia era esto, creer en un poder superior que controla tu vida en ciertos aspectos o en prácticamente todos. Eso es lo que él vio en estos sacerdotes. Y no estoy diciendo que todos los sacerdotes controlen a la gente ni que sean malos, ¿vale? Estoy diciendo que yo creo que Jim Jones tenía la perspectiva de que ese poder superior era en lo que él creía. Y él quería ser ese poder superior, quería ser Dios, quería ser el sacerdote, quería ser el chamán respetado, quería ser la figura central de una comunidad. Como veremos más adelante, lo consiguió, la verdad. Al final lo consiguió por las malas. Bueno, en teoría por las buenas, pero eso es bastante debatible. Cuando le dijo esto a Marcy, que era profundamente religiosa, ella se planteó divorciarse y se lo comentó incluso a su madre, pero la convenció de que no era buena idea y de que así era un matrimonio, hija mía. Hay que aguantar estas cosas porque así es tener un marido. Encantadora su madre. La queremos. En 1951 se mudaron juntos a Indianápolis para que Jim pudiese continuar su carrera de derecho allí. Y fue donde tuvo el primer contacto con el Partido Comunista, también muy importante en su desarrollo ideológico y en su vida. Se convirtió, obviamente, en su nuevo punto de interés y obsesión en plena Guerra Fría, cuando ser considerado comunista era lo peor. Él iba a reuniones comunistas y se declaraba comunista, a pesar de que era algo muy estigmatizado. Y bueno, es que podían incluso detenerte si tenían, o sea, si había presunción de que tú estabas vendiendo secretos o lo que fuese al comunismo, a Rusia. O sea que no era un buen momento para ser comunista, pero obviamente él iba contracorriente siempre y se volvió un acérrimo seguidor del Partido Comunista. El siguiente año, la Iglesia Metodista, ¿vale?, se reformó a nivel mundial. Y pasaron a tener una visión más progre del mundo. Querían aliviar la pobreza, querían libertad de opinión, pasaron a abogar por la reforma de los presos, por la integración racial, etc. Esto era todo en lo que creía Jim, todo iba perfectamente con él, y aunque se consideraba ateo, pensó que necesitaba un mayor poder para repartir su mensaje y para cambiar el mundo. Y ya que en el Partido Comunista no había tenido mucha fructificación, pues lo intentó con la iglesia metodista, consiguiendo un trabajo como estudiante de ministro, es decir, aprendiz de sacerdote básicamente, y empezando a visitar iglesias con mayoría negra, puesto que estaba interesado en atraer a este tipo de población a su propia capilla cuando la tuviese, por su energía positiva y por sus ganas de estar allí. No, o sea, a él le gustaba esta idea, ¿no?, de la iglesia. En la que la gente quería ir allí, se pasaban medio domingo allí, no una hora en plan, esta es mi obligación, sino quiero venir y quiero disfrutar de mi rezo, de mi oración, de mi comunidad, etc. Así que empezó muy fuerte en la iglesia metodista y todo el mundo pues le respetaba bastante y por eso se optó por esto. Además le fascinaban estas curaciones automáticas que se realizaban, ¿no?, donde la fe y la palabra de Dios eran suficiente, no en esta iglesia, sino en muchas otras, y él sabía que eran falsas, ¿no? Él sabía que no curaban a la gente en realidad con la palabra de Dios, pero también que le servirían para atraer gente a su comunidad, a su capilla y para ganar algo de dinero. En los shows de este tipo a él no le bastaba con tomar notas e ideas para los suyos propios, ¿no? Sino que cuando había una convención en la que se juntaban muchos, ¿no?, y él iba a tener la oportunidad de hacer un show a posteriori de otro que ya estaba pasando, se dedicaba a meterse entre la multitud y a escuchar a escondidas a los espectadores, ¿vale? Que lo más probable es que asistiesen a los de todos los predicadores. Además, como este señor tenía muchísima, muchísima memoria, recordaba muy bien sus caras, detalles de sus vidas, problemas que comentaban por lo bajini con otra persona que estuviese con ellos o allí, para después en sus propios espectáculos curativos darles esos datos de nuevo al verlos entre la muchedumbre. Decían, usted, a usted le pasa no sé qué, está preocupado por no sé cuántas y su padre no sé cuántas. Y les daba datos tan concretos que la gente pensaba que tenía la capacidad de leer mentes. Y pasó a ser conocido exactamente como eso, como el pastor que leía mentes. Incluso Marceline, su mujer, pensó que su marido realmente podía saber lo que estaba pensando en todo momento. O sea, ella al ver lo que era capaz de hacer en esos espectáculos, realmente pensó, madre mía, mi marido sabe lo que pienso. Esto le venía genial a Jim Jones, porque si su mujer le creía y hablaba a favor de él en ese aspecto, lo único que hacía era incrementar su credibilidad con los demás. Si su mujer hubiese pasado, hubiese dicho que yo no te creo, o no hubiese sido engañada y manipulada por este hombre, pues claro, su credibilidad se habría visto muy dañada. De hecho, va a ser, en mi opinión, va a ser muy importante que Marcy esté a su lado durante todo el proceso de ascensión, desde este punto de Jim Jones, en el que empieza a predicar, hasta Jonestown, porque, bueno, luego se desligará, pero va a ser muy importante porque, si la persona que está a tu lado no. Pero claro, aguantó muchísimo. O sea, es que aguantó muchísimo con él y lo vamos a ver más adelante. Marcia aguantó muchísimo con él, muchísimo. Y me da la sensación de que si ella lo hubiese desmontado, pues nada de esto. O sea, no la estoy culpando a ella. Digo que no hubieses, que le hubiese sido mucho más difícil escalar sin tener a alguien al lado que realmente creía en él, y que estaba manipulada para creer en él. O sea, que es muy importante que su mujer ya desde este momento creyese en él. Finalmente, Jim decidió separarse de la iglesia metodista porque, bueno, no se sabe muy bien por qué. Parece que hubo como diferencias de intereses, pero nada muy negativo. No se le expulsó de la iglesia ni él se fue así a lo grande. Simplemente, pues, se desligó y dejó de estudiar para sacerdote en la iglesia metodista, empezando su propia iglesia llamada Community Unity. Unidad comunal, comunidad unida, algo así. Allí se ayudaba a las personas de forma práctica. Era una iglesia, pero se ayudaba de forma práctica, no solo con los sermones, sino que con sus problemas actuales, en el sentido de no tengo luz en mi casa porque la compañía me ha estafado. Pues Jim Jones se dedicaba a ir y hablar con la compañía hasta que te devolvían la luz, por ejemplo. O sea, que era una forma de ayudar muy práctica, que era lo que faltaba, según Jim Jones, en las iglesias. No tanto que te diesen lecciones de moral, sino que realmente te solucionasen tus problemas del aquí y el ahora. No se les prometía una mejor vida después de la muerte, ni nada de esto de paraíso, cielo, etcétera, todo eso no. ¿Por qué? Porque él se dedicaba a darte una vida mejor aquí, en la vida terrenal. No tienes que esperar a morir. Sígueme como líder espiritual y yo te daré una buena vida en el ahora. Y esta, vamos, lo hacía perfectamente bien, o sea que es normal que consiguiese tantos seguidores. Además, sus seguidores empezaron a ayudarle con sus puestas en escena en los shows curativos. Así que poco a poco cada vez más gente estaba unida a su iglesia, ya fuese por los buenos actos en sí, que era ayudarles con sus problemas prácticos, ya fuese por los engaños de estos shows. Al cabo del tiempo, el pequeño local donde se había estado reuniendo con sus seguidores desde el principio se les quedó pequeño y pasaron a comprar un antiguo templo judío que estaba en la misma ciudad y que seguía teniendo la palabra templo grabado en la fachada. Por lo que Community Unity pasó a llamarse All People's Temple, que sería el templo de todas las personas. Y People's, sabéis que en inglés cuando hay una posesión lleva una comilla y un apóstrofe y una S, en plan, es el templo de la gente. Pero no, él le quitó el apóstrofe a adrede como muestra de que allí no creían en la propiedad y que no había jerarquía, sino que todo era compartir un lugar, compartir vivencias, estar todos juntos. O sea, que no era el templo de la gente, en el sentido posesivo, sino que era el templo para la gente, ¿no? Diríamos en castellano. Al principio todo el mundo que entraba en este grupo quería hacer cosas buenas por la comunidad y era gente muy buena gente. O sea, esa es la pena de todo esto, que eran bastante buenas personas. Querían ayudar de forma práctica a las personas que lo pasaban mal y querían ayudar a su comunidad, que su comunidad creciese y fuese más tolerante y todo funcionase mejor. Así que era una forma de hacer el bien dentro de un grupo con más poder porque estaban unidos. Era como un grupo de buena gente unida para hacer el bien para la sociedad y para su comunidad. Había muchísimos participantes, además, que eran ancianos. Así que poco a poco Jim Jones, en su no parar de pensar, decidió abrir un lugar de tratamiento para ancianos en su propia casa, es decir, una residencia. La convirtieron en esto y todo el mundo estaba súper a gusto allí. O sea, a los ancianos los trataban genial. Marcy, que era enfermera, y él los trataban genial. O sea, esto no quita para que luego este señor sea un asesino, ¿vale? Pero Es que nos trataban realmente bien, todo el mundo estaba muy contento. No hacían más que ayudar a su comunidad, a pesar de que engañasen muchas veces con estos shows que os digo, pero ayudaban a su comunidad, ayudaban a los ancianos, los trataban bien, nunca estaban solos, siempre estaban bien atendidos, cuidados y queridos. Así que esto trajo muchos ingresos por parte de los ancianos que estaban allí y también muchísimo trabajo para los participantes de la comunidad, que muchos de ellos estaban perdidos y no tenían nada en la vida más que la comunidad. Además, crearon muchísimos programas de ayuda para padres sin guardería, gente sin hogar, alcohólicos, etc. Fue en este momento cuando Jim decidió que quería entrar en política. ¿Y por qué lo decidió? Básicamente porque él pensó que todo lo que estaban haciendo era útil, pero que no iba a lograr alcanzar un poder realmente importante en siguiendo ese camino, ¿no? Tenía que ascender, tenía que subir un poco en la escalera. Así que decidió meterse en política porque era donde todo realmente pasaba, donde se cocía lo importante y donde se podían hacer cambios sustanciales desde dentro del sistema, ¿no? Pero claro, él no tenía ni idea de política, ¿vale? O sea, él no tenía ni idea, era muy malo. De hecho, en el Partido Comunista no tuvo importancia por eso, porque él, pues, era una especie de sacerdote predicador hablando de política y era como, no, es que aquí hablamos de otras formas, como más serias, entre comillas, ¿no? Como más objetivas, no tan, oh, y no tan show y más centrado en lo que podemos hacer y cómo tenemos que hacerlo. Así que lo que hacía el listillo era mandar a su mujer a las reuniones de los partidos para que tomase notas y después le explicase lo que habían hablado. Y le explicase lo que significaban las cosas, porque Marcy, recordad que venía de una familia que había estado metida en política republicana muchos años. O sea, tenían un linaje de políticos locales republicanos en su familia, así que ella entendía perfectamente todo, la jerga, tenía sus propias ideas políticas. Le ayudó muchísimo en este aspecto. Así que Jim, después de que le enseñasen a responder las preguntas, de entender lo que estaba tratando y de saber hablar, iba a las reuniones y se hacía como el importante, ¿no? Parecía que sabía de qué hablaba y todo el mundo se quedaba como, oh Dios mío, ¿de dónde ha salido este hombre que puede que sea nuestro próximo presidente? O sea, por favor, qué magnífico político, qué ideas más innovadoras, qué inteligente y qué bien habla. Y en realidad era todo el tiempo Marcy hablando por su boca. Bueno, y creo que hasta aquí va a durar la parte 1 de este podcast porque lo voy a dividir en dos partes. Va a ser un poquito más corto, van a ser dos un poquito más cortos en vez de uno súper largo, porque si no sería como 2 horas de podcast y es un poco pesado, yo creo que se hace un poco pesado. Entonces, vamos a dejar la primera parte aquí y la semana que viene o la siguiente, no estoy muy segura, pondré la parte 2 de esta historia, ¿vale? Así tendremos dos pequeñas cápsulas de podcast sobre esta historia para que no se nos haga del todo denso. A partir de este momento, en el siguiente episodio, hablaremos del padre Divine, de su relación con Jim Jones y de finalmente la tragedia. Ahora tenemos cómo serían los comienzos de Jim Jones hasta el punto más o menos decente, es decir, cuando él aún pensaba bastante bien o no hacía las cosas del todo mal o al menos intentaba hacer cosas buenas por la comunidad. Y a partir de en la segunda parte vamos a ver toda la debacle hacia los infiernos de Jim Jones y con él de toda su comunidad. Así que os esperaré, espero que tengáis un buen día y una buena semana y que os haya gustado esta primera parte y que os guste esta historia. Y nada, nos vemos en el siguiente.